Buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy jueves 21 de marzo. Hoy es el día número 471 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos por los titulares. Miguel Cardoso, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, señaló a un programa del propio instituto que el Perú ha pasado de tener 150 proyectos de exploración minera a tener tan solo 70 en los últimos 12 años, y que desde el 2012 al 2024 se ha reducido casi en la mitad la cuota, la parte de la torta de inversión minera que se reparte en el mundo. En el 2012 el Perú atrajo $1,000 millones de inversión al año, pero en el 2023 más bien este se redujo a $540 millones. Lo que ha dicho Cardoso es, abro comillas, cada vez hay más lugares donde se puede explorar, los precios de los metales altos hacen que cada vez más gente quiera invertir en minería y la gente quiere invertir en exploración, pero nosotros no vamos bien, cierro comillas. Para poner un poco en contexto esto, recordemos, la exploración minera es la búsqueda de minerales. Es un proceso bastante riesgoso porque nada asegura que la empresa minera vaya a efectivamente encontrar los recursos que está buscando. Y por lo tanto, al ser tan riesgosa, un país como el Perú debería reducir al mínimo posible otros riesgos, como por ejemplo el riesgo político o el riesgo de estabilidad jurídica o el riesgo regulatorio, para atraer a estas compañías que ya buscan riesgo, pero buscan un riesgo que puedan manejar, no un riesgo externo como los varios riesgos que lamentablemente presenta el Perú para atraer inversión. Cambiando de tema, el 4 de marzo, Indecopi dio luz verde al Fondo Británico de Inversiones Actis a través de su subsidiaria peruana Niagara Energy para comprar el 100% de las acciones de Enel Generación Perú. Recordemos que en el Perú, incluso antes de que se aprobara la Ley de Control Previo de Fusiones y Adquisiciones de Operaciones de Concentración Empresarial, o la denominada Ley Monopolio, Indecopi igual revisaba las operaciones de compra de empresas, fusiones o adquisiciones en el sector energético. Recordemos también que Enel, la empresa italiana, decidió vender sus activos en Perú dividiéndolos en dos grupos. Los activos de distribución que han sido adquiridos por la empresa china Southern Power Grid y que llevan a que toda la distribución en Lima Metropolitana, las dos empresas en este sector, sean de propiedad del gobierno chino. Y tenemos de otro lado los activos de generación, que son los que están siendo adquiridos por Actis a través de Niagara Energy. Sobre este proceso en particular, Semana Económica revela que Actis ya ha empezado a formular una oferta pública de adquisición, una OPA, para comprar las acciones que representan el 100% del capital social de Enel Generación Perú. Una OPA es el paso pendiente para que Actis, como señala la revista Semana Económica, pueda concretar la compra de los activos de generación de Enel en el país. Una OPA, una oferta pública de adquisición, es, como su nombre lo dice, una oferta pública para adquirir acciones, y esto se tiene que implementar cuando una empresa cotiza en bolsa como Enel. Con esta OPA entonces avanza el proceso de cambio de manos de Enel Generación en el Perú, y de acuerdo con Semana Económica también, Actis podría tener un enfoque especial en desarrollar proyectos de energía eólica y energía solar en el país, es decir, producir energía eléctrica a partir del viento y de la luz solar. Y una serie de gremios como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, entre otros, ha decidido empezar a llamar la atención de manera conjunta sobre uno de los problemas que consideran los más graves en este momento para el país y para la economía: la altísima incidencia de la violencia y el crimen en el país. De acuerdo con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, Debido a la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad en el país, el año pasado se perdieron 35 mil millones de soles, es decir, alrededor de un 3% del PBI. Pero no solo hay gremios empresariales, sino también la CGTP, el sindicato de trabajadores más importante del Perú, y Gustavo Minaya, secretario general adjunto, sostuvo que, abro comillas, estamos en una crisis ante la delincuencia, el sicariato, buscamos unidad de gremios, empleadores y empleados. Pese a que tenemos intereses diferentes, creemos que por encima está la vida de las personas. Cierro comillas. Durante la conferencia de prensa que organizaron, la Asociación de Bodegueros del Perú ha revelado que cerca de 13.000 bodegueros han sido víctimas de extorsión al cierre del 2023 y que esa cifra significa el triple de lo que se registraba en el 2021. Esas son cifras dadas por Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, y citadas por la web de RPP. Y aquí hay que recordar que la criminalidad es uno de esos riesgos externos que tienen que enfrentar los inversionistas en el Perú. Nadie quiere ir a un país en el que la seguridad de sus trabajadores no va a estar garantizada. Y por eso es importantísimo que, como reclaman los gremios en el Perú, se vea un liderazgo por parte de la presidencia y específicamente del Ministerio del Interior en el trabajo contra la inseguridad. No solamente estados de emergencia, que ya se ha visto, no tienen ningún efecto real, sino tener efectivamente una estrategia para combatir la delincuencia y las extorsiones en el país. Y hablando de inversión, de acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, tres compañías tienen interés en participar en el concurso que va a elegir a la empresa o al consorcio que modernizará el ferrocarril que une Huancayo con Huancavelica, el denominado Tren Macho. Una inversión prevista de alrededor de 394 millones de dólares. Entre estas tres compañías se tratan de dos consorcios y una empresa de origen local, regional y europea que, de acuerdo con Proinversión, tienen experiencia en la construcción y operación de proyectos viales y ferroviarios. Proinversión va a revisar estas credenciales presentadas por estas tres compañías y determinará si es que ellas están calificadas efectivamente para participar en este proceso, luego de evaluar que cumplen los requisitos técnicos, financieros y legales que se exigen en este concurso. Y el tema del día es nuevamente política monetaria. Está siendo una semana concentrada en este tema porque, como les comenté ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central de una de las economías más importantes del mundo, anunciaba su decisión de política monetaria de marzo. ¿Cuál ha sido su política? No ha sorprendido a nadie el hecho de que ha decidido mantener su tasa de interés de referencia, la que determina el costo de los créditos y por lo tanto o incentiva la demanda al ser bajas o desincentiva la demanda al ser altas, para estimular el crecimiento de la economía cuando son bajas o moderar la inflación cuando son altas. Pero lo que sí ha llamado la atención de todos es el hecho de que se haya ya anunciado que van a darse tres recortes de la tasa de interés en este año. Ha sido el octavo mes consecutivo en el que la Reserva Federal, la Fed, ha decidido mantener su tasa de interés de referencia en un rango de entre 5,25% y 5,50%. Pero en lo que se han concentrado los inversionistas es en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha indicado que la inflación en Estados Unidos viene cediendo, aunque todavía se ubica en niveles elevados. Que esperan que pase con la inflación este 2024, que cierre el año en 2,6%, cerca del objetivo de la Fed, que es tener la inflación en 2%. Powell igual ha dicho que no es apropiado reducir la tasa de interés hasta que haya mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el nivel del 2%, y que los miembros de la Reserva Federal siguen apuntando a tres recortes a lo largo del 2024. Powell ha indicado que, aunque los datos de inflación han sido mayores de los esperados en los meses recientes, estos números no han cambiado la percepción que tiene la Reserva Federal respecto a que la inflación está retrocediendo gradualmente, aunque de manera un poco accidentada. Esto ha llevado a los inversionistas a apostar a que el primer recorte de la tasa de interés se va a dar en junio. Hablábamos de las inversiones y los riesgos. A los inversionistas lo que les gusta es tener los riesgos claros. ¿Cuál es el horizonte que pueden ver en el futuro en materia de política monetaria, en materia de regulación, etcétera? Y lo que le está dando la Fed a los inversionistas ahorita es un escenario un poquito más claro a futuro. Todo el mundo sabe que las cosas pueden cambiar. Si la inflación se eleva demasiado, la Reserva Federal puede mantener durante un tiempo mayor su pausa. Pero la sensación ahorita en el mercado es de mucho optimismo, de que ya viene finalmente el recorte de las tasas esperado, la reducción de los costos de financiamiento y este empuje a la inversión y hacia el consumo que están esperando las empresas para mejorar sus resultados. Esto llevó a que los mercados de valores tuvieran un muy buen día ayer. En la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice Dow Jones ganó 1,03% y el Nasdaq avanzó 1,25%, mientras que en la Bolsa de Valores de Lima, el índice general subió 1,48% ayer. Recordemos también que las decisiones de la Reserva Federal sobre su tasa de interés no solo afectan a los Estados Unidos, sino afectan al mundo y economías también como la peruana, especialmente a través del tipo de cambio. La diferencia entre las tasas de interés que hay en Estados Unidos y en el Perú determinan hacia dónde migrarán los capitales. Si se percibe que la diferencia de tasas entre Estados Unidos y el Perú, 5,50% en Estados Unidos versus 6,25% en el Perú, no compensan el mayor riesgo que representa para los inversionistas el Perú, los capitales migrarán hacia los Estados Unidos, habrá menos dólares en el Perú y por lo tanto se elevará el tipo de cambio. Esto es un poco lo que estaban apostando los inversionistas en la primera mitad de febrero, que llevó a que el tipo de cambio subiera fuertemente ese mes, pero luego hemos visto que el tipo de cambio se ha ido desinflando y ayer bajó nuevamente a 3,694 soles por dólar. Que la Reserva Federal recorte su tasa también le da un poco más de libertad al Banco Central de Reserva del Perú para seguir bajando su tasa. Recordemos, hizo una pausa en este mes de marzo para poder estimular también la economía peruana y que tanto las empresas como los consumidores puedan acceder a menores costos de financiamiento. Tengan que pagar menores tasas de interés a la hora de pedir un préstamo o, en el caso de los consumidores, usar, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.